eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
La ciudad de Troya, donde cuentan que los asuntos de los humanos se entrelazaron con la voluntad de los dioses. Troya, donde el amor entre un hombre y una mujer hizo estallar una guerra que duró 10 años. Troya, donde un caballo de madera fue la perdición de una ciudad que en su día había sido grandiosa. Pero ¿qué hay de verdad en una de las grandes epopeyas de la antigüedad? ¿Qué fue lo que sucedió durante las guerras troyanas hace más de 3.000 años? ¿Tuvieron lugar realmente las guerras troyanas? ¿Existió realmente la bellísima Helena de Troya? ¿Es cierto que se enamoró de París, hijo del rey de Troya y uno de los hombres más apuestos de su época? ¿Es posible que los habitantes de Troya cayeran en la trampa del gran caballo de madera? El relato del sitio de Troya es una mezcla irresistible de mitos y leyendas. Pero ¿qué pasajes de esta extraordinaria historia están adornados con hechos reales? Este es el momento de preguntarse qué es lo que realmente sucedió. Troya, ¿mito o realidad? Aparte de lo que sabemos de las leyendas clásicas, no hay más datos sobre la guerra de Troya. Tan solo la conocemos por Homero y otras obras clásicas. Y entre los escritos más antiguos y los hechos que se supone que relatan, hay una distancia de unos 500 años. La mayor parte de lo que conocemos acerca del sitio de Troya proviene de la obra literaria más antigua de Europa, la Ilíada, obra maestra de Homero. El título viene de Ileón, el nombre latino de Troya, de modo que la Ilíada significa literalmente poema sobre Troya.
Durante mucho tiempo se pensó que Troya no había existido jamás, que tan solo pertenecía a una obra poética de fantasía. Pero sucedió que vino un arqueólogo alemán llamado Heinrich Schliemann, juntó todas las pruebas históricas antiguas y descubrió un lugar llamado Hisarlik, en el noroeste de Turquía, que en términos arqueológicos se parecía mucho a Troya.
El mismo autor de la epopeya griega está rodeado de misterio. Algunos eruditos dudan de su existencia y piensan que la Ilíada pudo ser obra de 2 o 3 poetas diferentes.
La existencia de Homero es uno de esos eternos enigmas que jamás serán solucionados. Pero la principal prueba que demuestra que Homero existió es el hecho de que la Ilíada, en la que se nos cuenta el sitio de Troya, solo pudo ser obra de una sola mente. Tuvo que ser escrita o recopilada, es posible que fuese una recopilación, por un solo genio creativo a quien llamaremos Homero.
Si Homero existió en la realidad, probablemente nació en la segunda mitad del siglo VIII a.C., es decir, unos 500 años después de los acontecimientos relacionados con el sitio de Troya. Según la tradición, era ciego, pero esto parece más bien otro bello adorno de la leyenda homérica. Sea cual fuere la verdad, la obra es la leyenda de la fundación de Grecia. Para seguir con nuestra búsqueda de la verdad en esta gran historia de Troya, debemos remontarnos a más de 3.000 años atrás. vamos a visitar una próspera metrópolis situada junto a las costas de Asia Menor, cerca del estrecho que une el mar Egeo con el mar Negro.
Para calcular la fecha de la guerra de Troya, los arqueólogos se basan en el siguiente dato. La cultura que conocemos por micénica, cuyo centro era Micenas, en la Argólida, debía encontrarse en un momento de esplendor para tener la capacidad de organizar una gran expedición contra una potencia extranjera. La época en la que más probablemente se llevó a cabo esta expedición fue el siglo XIII a.C., tal vez hacia finales del siglo, cuando se construyeron las fortalezas de Micenas y Tirinto. Su envergadura era comparable a la de Troya, y según la leyenda, atacaron a esta última y la saquearon. Esta fecha del siglo XIII coincide, sorprendentemente, con la más antigua que nos facilita la tradición griega. De modo que si calculamos que la guerra de Troya se produjo, si es que se produjo, entre los años 1250 y 1200 a.C., es posible que no andemos desencaminados.
Pero ¿dónde estaba exactamente la antigua ciudad de Troya? Evidentemente en la Turquía moderna. ¿Pero han conseguido los arqueólogos localizar el sitio exacto? ¿Ha sido posible obtener pruebas fehacientes de que la leyenda homérica tenga al menos cierta base histórica?
Desde 1870, cuando Heinrich Schliemann proclamó a los cuatro vientos que la colina de Hisarlik era en realidad Troya, ha habido muchas discusiones. Evidentemente, los arqueólogos y los historiadores militares observaban esta colina y decían que era imposible mantener 50.000 hombres, el ejército troyano, dentro de estos muros. Eso es estrictamente cierto, y durante años ha sido objeto de polémica, hasta hace poco. En estos últimos años se han llevado a cabo nuevas excavaciones en la zona, y hemos llegado a la conclusión de que en esta colina estaba la ciudadela, pero que más abajo había una ciudad muy grande, lo que encajaría con la idea de la leyenda homérica.
Pero cuando Schliemann comenzó a excavar, resultó evidente que estaba trabajando en un asentamiento que había sido poblado durante mucho tiempo. En las capas superiores de aquella ciudad se encontraron inscripciones que demostraban que los romanos ya conocían este lugar como Nueva Ilión, Nueva Troya, y también los griegos. De modo que si los griegos, en el año 600 a.C., reconocieron que este lugar era la legendaria Troya, entonces nosotros también debemos aceptarlo, puesto que cuando la ciudad griega se desarrolló, las ruinas de la antigua ciudadela aún eran visibles.
Tras las excavaciones de Schliemann, hubo otras dos importantes excavaciones arqueológicas en Troya. Una comenzó en 1893. La otra fue llevada a cabo por un equipo norteamericano de Cincinnati y empezó en 1932.
En 1988 se reanudaron las labores bajo la dirección del catedrático alemán Kaufmann, pero con un equipo internacional. La razón principal por la que se inició una nueva excavación al cabo de 50 años fue que se habían descubierto muchas cosas del periodo prehistórico de Turquía. Durante este tiempo se había ampliado el marco de referencia para comprender mejor el pasado de Troya, y merecía la pena examinar de nuevo el lugar.
Mientras los historiadores y arqueólogos continúan rebuscando entre las pruebas, la leyenda del sitio de Troya ha seguido fascinando a generaciones de personas en todo el mundo. Sea cual fuere la verdad detrás de la leyenda de Homero, lo cierto es que ha servido de inspiración a grandes genios como Shakespeare, Tennyson, Pope y Dryden, quienes han quedado subyugados por la magia del relato. Actor con amplia experiencia en innumerables películas y obras teatrales, Brian Blessed es uno de los actores shakespearianos más notables de Gran Bretaña. Aquí le vemos recitando un fragmento de Troilo y Crésida.
La escena es en Troya. De las islas de Grecia, los príncipes orgullosos, encendida su sangre noble por la cólera, han enviado al puerto de Atenas sus naves cargadas de ejecutores y de instrumentos de una guerra cruel. 69 príncipes portadores de pequeñas coronas reales han hecho velas de la bahía ateniense con rumbo a Frigia y formulado el juramento de saquear Troya, dentro de cuyas sólidas murallas Helena, mujer de Menelao, duerme con su raptor, el voluptuoso Paris. De ahí la contienda. Llegan a Tenedos y los barcos profundos, pesadamente abarrotados, vomitan allí su cargamento belicoso. A esta hora, sobre las llanuras dardanias, los griegos, frescos y todavía intactos, plantan sus soberbios pabellones. La ciudad de Príamo, entre sus seis puertas, Dardania y Timbria, Ilías, Chetas, Troyana y Antenorides, cada una armada de armellas macillas y de sus correspondientes y adecuados cerrojos, encierra a los hijos de Troya. Durante la espera que aguijonea a la vez a los dos bandos, el espíritu sobreexcitado por la fiebre de la impaciencia, dispónense troyanos y griegos a fiarlo todo al azar. Alabad o censurad, haced según buenamente os plazca. Nuestro drama puede tener favorable o mala fortuna. Esa es la suerte de la guerra.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Y estamos escuchando Postales Sonoras.
¿Fue este el rostro que hizo zarpar miles de barcos y asoló las altísimas torres de Ilión? Dulce Helena, hazme inmortal con un beso. Estas fueron las hermosas palabras del Fausto de Marlowe, escritas en el siglo XVII, gloriosa reminiscencia de una tradición muy anterior. Según la antigua leyenda, la causa de la guerra de Troya fue el romance entre la bella Helena, hija del rey de Esparta, y Paris, hijo de Príamo, rey de Troya. Se enamoraron a primera vista, pero los caminos del amor no suelen ser fáciles, y por desgracia, Helena ya estaba casada con el espartano Menelao, hermano de Agamenón, rey de Argos. Todavía hoy se puede admirar la espectacular tumba de Agamenón. Perdidamente enamorada del apuesto Paris, Helena huyó con él a Troya, dejando a su marido sumido en la amargura y la ira. Decidido a recuperar su honor, reunió a su alrededor un ejército para hacer la guerra a Troya. Agamenón, rey de Micenas, fue nombrado general. La semilla de las guerras troyanas había sido sembrada. Sin embargo, la leyenda nos cuenta que los caprichosos dioses de la antigua Grecia intervinieron. Desde el Olimpo, Zeus y los dioses griegos contemplaron los acontecimientos de los humanos. Pero estos no eran los anodinos dioses de otras culturas antiguas. Eran dioses que peleaban en duelo, cortejaban y amaban, y disfrutaban jugueteando con las vidas de comunes mortales por diversión. Se dice que Neptuno, dios del mar, advirtió a Paris que su apasionado romance con Helena traería grandes desgracias sobre él y su gente. Pero ya era demasiado tarde. La pareja se había fugado y la suerte estaba echada. ¿Quién fue esta mujer que sedujo de tal manera al príncipe troyano que por ella estuvo dispuesto a arriesgar su vida, su reino y su pueblo? La leyenda nos cuenta que fue la mujer más hermosa del mundo y que gozaba de gran fama.
Para algunos, Helena de Troya fue una de las grandes mujeres de leyenda de la historia. Se convirtió en la mujer de Menelao, uno de los grandes reyes, rey de Esparta. Todos los griegos estaban enamorados de ella. Según la leyenda, era tan bella que convenció a su padre para que obligara a sus pretendientes a no pelearse cuando ella eligiera uno. Y si algo ponía en peligro su matrimonio, ellos acudirían en su ayuda. ¿Hay testimonios arqueológicos de Helena? No. ¿Se menciona a Helena en las crónicas hititas, micénicas o egipcias de la época? No.
De modo que el gran ejército griego se hizo a la mar para hacer la guerra a bordo de su poderosa flota de 1000 naves, por amor y por honor, y para rescatar a Helena del pérfido seductor París. ¿De verdad fue así? Brian Blessed cree que la invasión griega se debió a motivos menos románticos.
Claro que los griegos aseguraban que iban a rescatar a Helena de Troya, que había sido capturada por los troyanos y seducida por París. Por supuesto que Helena estaba casada con Menelao, rey de Esparta. Por eso fueron a Troya todos los estados de Grecia. Pero yo no me lo creo. Creo que los estados griegos fueron porque Troya tenía grandes riquezas. Había oro, bronce, plata, diamantes, de todo. Tenían envidia de su riqueza y su comercio. Lo querían. Querían saquearlo y llevárselo todo. Eso pienso yo.
Según la Ilíada, en el ejército griego se encontraban algunos de los mejores soldados de la mitología griega. Estaba el poderoso Aquiles y su gran amigo Patroclo, Diomedes, Ulises, el rey Néstor y el gigante Ajax. Desde el norte de Grecia, de Atenas, Creta y Rodas, partió el mayor cuerpo militar que el mundo había visto jamás para vengar la humillación de Menelao. El inmenso ejército desembarcó en un lugar llamado Sigeón. En la actualidad, a pesar de su espectacularidad, la costa tiene un aspecto pacífico y tranquilo, muy lejos del alboroto y la emoción que tuvo que acompañar al desembarco. Ante los griegos se extendían las amplias colinas y la llanura por la que discurrían los ríos Escumanión y Simois. Aquí estaba su objetivo: la magnífica ciudad de Troya. Los griegos tomaron tierra y construyeron empalizadas alrededor de sus barcos para protegerlos de los ataques enemigos, puesto que los troyanos no parecían conformarse con refugiarse intramuros a la espera de su destino. Según una profecía, los griegos iban a librar batalla durante 9 años. Al décimo saldrían victoriosos de la guerra y Troya caería en sus manos. Aún quedaba lejos el día en que un puñado de guerreros griegos se ocultarían en el caballo de madera. Cuenta la Ilíada que durante 9 años los griegos sitiaron Troya y se produjeron importantes batallas por toda la llanura. Incluso los dioses se mostraron indecisos acerca del desenlace del conflicto. ¿Se produjo realmente el sitio de Troya?
En la antigüedad no hay constancia de ningún sitio que durase 10 años como lo describe Homero. La única constancia que tenemos de ciudades sitiadas en la cultura griega es muy posterior, y su duración es mucho más breve, normalmente de unos meses. Los hay excepcionalmente largos a comienzos de la Guerra del Peloponeso en el siglo V. Por ejemplo, el sitio de Popidia, que duró unos 3 años y fue una auténtica sangría de recursos para el imperio ateniense, que en aquellos tiempos era un estado muy rico. Es más, estos sitios solían concluir cuando los habitantes morían por inanición. La ciudad sitiada se rendía si finalmente no podía romper el cerco. Prácticamente no se dan casos de asalto a ciudades durante el periodo clásico. En otras culturas contemporáneas a la de Troya hay ciertas pruebas de que se produjeron asedios, pero en general parece ser que se llevaron a cabo en el curso de una sola campaña militar a lo largo de un año.
Habría sido inconcebible mantener y aprovisionar un ejército del tamaño descrito por Homero en la llanura de Troya durante 10 años o incluso un par de años. Evidentemente se trata de una exageración poética, como mucho.
Ningún bando carecía de apoyo. Homero relata que Afrodita, la diosa del amor, y Ares, el dios de la guerra, favorecieron a los troyanos, mientras que Hera, la esposa de Zeus, y Palacateni eran partidarios de una victoria griega. El propio Zeus, rey de los dioses, ayudó primero a un bando y después al otro.
Hay muy pocos indicios que demuestren que tuvo lugar una batalla o que el sitio de Troya se prolongara durante 10 años. Debemos recordar que la historia que nos cuenta Homero en su Ilíada abarca solamente el final del asedio, el 10º año. Troya llevaba 9 años sitiada. La victoria se produjo al 10º año, por lo que la lucha y la resistencia tuvo que ser enconada. Homero nos habla de los carros que surcan la llanura de Gisarlik, pero este tipo de cosas no suelen dejar muchas huellas. Las pruebas iniciales provienen de las excavaciones de Heinrich Schliemann y posteriormente de su ayudante Dorfel. Luego fue el norteamericano Carl Blagon. En el montículo de la ciudadela se han encontrado murallas, varios niveles diferentes, y hay pruebas de que hubo un incendio, de que hubo una ciudad destruida. Sin embargo, en términos de guerras, armas y cosas así, no ha quedado ni rastro. No hay más que pensar en un campo de batalla moderno. Los restos de la batalla se retiran muy poco tiempo después, lo que dificulta el hallazgo de pruebas materiales. Lo que ha permanecido en la colina son los restos de la construcción.
La narración de la guerra de Troya no se ocupa solamente de la lucha entre griegos y troyanos, sino también de la legendaria pugna entre el épico héroe Aquiles y Agamenón, el rey de Micenas. Nuevamente fue una mujer, Griseida, la causante de la disputa, una troyana tomada por Agamenón. Se dice que era hija de uno de los sacerdotes de Apolo. El rey griego no hizo caso a sus súplicas de libertad. Esto disgustó al dios Apolo, por lo que con su arco celestial lanzó una tormenta de flechas de fuego sobre los soldados griegos. Según la tradición, la lluvia de flechas duró 9 días, y los cadáveres ardían provocando incendios. Apolo se vengó de Agamenón de un modo terrible.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
No sabemos nada de Agamenón desde el punto de vista histórico y arqueológico. Tan solo lo conocemos por las leyendas, como también es el caso de Helena. Heinrich Schliemann excavó en Micenas sin ningún pudor. Es de sobra conocido que allí encontró una máscara funeraria de oro que atribuyó a Agamenón. Sin embargo, esto no ha quedado demostrado y posiblemente no sea cierto, porque la máscara es anterior a la época de Agamenón.
Los profetas le anunciaron a Agamenón que si no devolvía a la muchacha, las desgracias de los griegos no acabarían nunca. Molesto por el egoísmo y la avaricia del rey, Aquiles y sus hombres permanecieron junto a sus barcos y no volvieron a tomar parte en la batalla. A partir de ahora, el ejército griego se quedaba sin uno de sus mayores héroes y debía enfrentarse a las imponentes fuerzas del hermano de París, el poderoso Héctor. Sea cual fuere la verdad oculta en el relato del cerco de Troya, la batalla tuvo que dar comienzo con el habitual encarnizamiento de épocas antiguas. Esta era una guerra total, sin tregua y sin concesiones, Una guerra en la que los soldados luchaban cuerpo a cuerpo contra el enemigo. Brian Blessed nos describe la sangrienta realidad de la batalla.
En la actualidad, las guerras por lo general se llevan a cabo a distancia, pero en aquella época eran cuerpo a cuerpo. Por un lado, los troyanos abrían sus puertas y salían. Desde fuera venían los griegos con sus escudos, sus espadas cortas y sus cascos. Luchaban en las mismas condiciones. Su armadura les cubría el tronco hasta el estómago. Sus muslos estaban al descubierto, y de rodillas para abajo solían taparse. El casco les protegía el rostro. El objetivo era el de producir herida en la cara interna de los muslos. Con sus lanzas, sus espadas cortas, se intentaba llegar a la cara interna del muslo. De este modo, si se hace un corte en la arteria, la sangre sale a borbotones, como las cataratas del Niágara.
Ninguno de los bandos concedía o pedía clemencia en esta brutal guerra de desgaste. La leyenda cuenta que la sangre derramada tiñó de rojo toda la llanura y los cadáveres cubrieron la distancia entre los barcos griegos y las murallas de Troya. La batalla se prolongaba a lo largo de todo el día y solo terminaba al caer la oscuridad. Durante la noche se establecía una tregua para permitir que ambos bandos recogieran a sus muertos para incinerarlos. Había tantos que esta labor se prolongaba toda la noche. Los cuerpos de amigos y compañeros eran recuperados del sangriento campo de batalla, mientras los hombres lloraban abiertamente ante la visión de sus cuerpos desgarrados.
La Ilíada es un relato bélico, y en reglas generales es la historia de un combate entre los héroes griegos y los troyanos, como por ejemplo la lucha épica entre Héctor y Aquiles, que es el clímax del conjunto del episodio que conocemos por la Ilíada. Uno de los detalles más impresionantes de las armas descritas por Homero es que el escudo que portaban los héroes era tan alto como una torre, y casi se podían esconder detrás. Estas armas y este tipo de armadura coinciden a la perfección con lo que tenemos del periodo micénico, en torno al siglo XIII a.C., que sería la fecha más probable en la que tuvo lugar la batalla épica. Si tomamos el contexto de la batalla y de la expedición de Grecia contra Troya y lo contrastamos con los hallazgos arqueológicos, llegamos a la conclusión de que gran parte de lo que nos cuenta Homero tiene una base histórica real.
Según la leyenda, a la mañana siguiente se reanudó la lucha, pero ninguno de ambos bandos era superior. Así que los dioses decidieron echar una mano. El propio Zeus intervino de parte de los troyanos. Con el poderoso dios de su lado, los troyanos empezaron a arrasar, y solo la caída de la noche salvó a los griegos de ser aniquilados por completo. Esa noche los troyanos acamparon en la llanura alrededor del río Escamandra, y el fin de la guerra parecía cercano. Los griegos, ante la perspectiva de una derrota, le suplicaron a Aquiles que les ayudara en aquellas angustiosas horas. Pero este hizo oídos sordos. El gran guerrero siguió rumiando en su tienda. El alba anunció un nuevo derramamiento de sangre, y los griegos se temían lo peor. La lucha se prolongó, pero los troyanos no terminaban de dar el golpe de gracia. Al llegar la noche, sin embargo, Agamenón y Ulises habían resultado heridos. La victoria final de los troyanos no podía estar lejos.
Uno de los elementos más interesantes del relato del sitio de Troya, es decir, lo que subyace en la Ilíada, es el enfado de Aquiles. Aquiles estaba furibundo porque le habían quitado una de sus esclavas, una hermosa joven llamada Briseida, para dársela a Agamenón, por lo que se había negado a salir a pelear. Lógicamente, los troyanos se habían dado cuenta de que Aquiles no estaba luchando en el bando griego y ahora estaban ganando. Los dioses del Olimpo observaban con benevolencia mientras jugaban a apoyar a un bando u otro. Y Patroclo, gran amigo de Aquiles, le rogó que fuera a luchar. Y este le respondió que no. En antiguas vasijas griegas lo representan enfurecido en su tienda. Entonces Patroclo tuvo la brillante idea de ponerse la armadura de Aquiles y salir a comandar a los griegos contra los troyanos. En cuanto los troyanos lo vieron, reconocieron la armadura de Aquiles. De todas formas, Aquiles ya se había vuelto a sumar a la lucha. Y esta vez, la batalla dio un giro a favor de los griegos.
Codo con codo junto al poderoso Ajax, Patroclo luchó como un jabato, pero su arrojo no le sirvió de mucho. Los dioses también intervinieron del lado de los troyanos. Según la leyenda, Apolo le quitó la armadura a Patroclo durante la batalla, y Héctor y los troyanos pudieron matarlo.
Patroclo, que es el escudero de Aquiles, se queda a su lado y tampoco lucha. Pero en cuanto empieza a ver lo que sucede y lo que los troyanos les están haciendo a sus compañeros, decide involucrarse. Aquiles le dice: bien, te doy permiso para que les ayudes, pero no los persigas hasta Troya. Debes detenerte y regresar. Lógicamente, Patroclo no le obedece, se deja llevar por la batalla y encuentra la muerte.
Ajax tuvo que rechazar 3 veces a Héctor antes de poder recuperar el cadáver de Patroclo del campo de batalla. Aquiles se estremeció al ver el cuerpo destrozado de su gran amigo. Patroclo fue colocado encima de un lecho, y Aquiles y sus hombres lloraron la pérdida de su gran adalid durante toda la noche. Ahora Aquiles clamaba venganza del único modo que sabía hacerlo: luchando. El poderoso héroe se reincorporó al ejército, y cuentan que los troyanos caían a sus pies como gavillas de trigo durante la cosecha. Pero sobre todo, había un troyano con quien quería verse las caras en la batalla: Héctor. El viejo rey Príamo estaba en lo alto de las murallas observando la carga de Aquiles a través de la llanura, persiguiendo a los troyanos que huían hacia las puertas de la ciudad para ponerse a salvo. Tan solo Héctor permaneció fuera de la muralla para enfrentarse a Aquiles, pero al ver el gesto iracundo del griego, le entró miedo y huyó. Se dice que dio 3 vueltas alrededor de la ciudad hasta que la diosa Atenea se le apareció bajo la forma de su hermano y le convenció para luchar.
Lo que ocurre entonces es que Aquiles se sumerge en la acción. El dios de la fragua le fabrica una espléndida armadura nueva, porque la que tenía antes, la que Apolo había hecho desaparecer mágicamente, se la ha puesto a Patroclo. Con esta magnífica armadura nueva, Aquiles sale en busca de Héctor para vengarse. En este punto, la historia se vuelve muy triste y trágica, porque Aquiles ha pasado de la ira a la sed de venganza y persigue a Héctor sin tregua. Héctor sabe que tiene todas las de perder, porque Aquiles es el mejor de los griegos, pero según el código de honor de los héroes, debe enfrentarse al reto. Sale y de hecho lo matan. Y es aquí donde Aquiles muestra su peor cara, porque ultraja el cadáver de Héctor del peor modo posible. Lo ata a su carro y lo arrastra alrededor de las murallas de Troya ante los ojos de su familia. Es una escena trágica, porque se ha dejado cegar por una venganza desmesurada.
Para el ejército griego, el triunfo estaba a punto de convertirse en tragedia. Tras la muerte de Héctor, pensaban que tenían la victoria al alcance de su mano y que Troya estaba a punto de caer, de modo que avanzaron hacia la puerta Escita. En medio de la batalla, París, dirigido y fortalecido por Apolo, disparó una flecha contra Aquiles. Guiada por los dioses, la flecha alcanzó la única parte vulnerable de su cuerpo, su talón. Aquiles cayó mortalmente herido.
Es un buen ejemplo de cómo mueren los mitos y los héroes griegos. Nosotros solemos utilizar la expresión talón de Aquiles, que viene del gran héroe griego. El mito del héroe surge cuando su madre, Tetis, averigua que puede conseguir su inmortalidad sumergiéndolo en las negras aguas de la laguna Estigia. De modo que ella lo lleva a cabo, pero como toda madre, le tenía mucho afecto y no quería dejarle marchar, así que lo mantuvo agarrado por lo que ahora llamamos el tendón de Aquiles. Esa zona de su cuerpo no se sumergió en las aguas, por lo que permaneció vulnerable y fue la causa de su muerte.
Con la muerte de Aquiles y Héctor, desaparecieron los grandes héroes de ambos bandos, y las luchas degeneraron en una sangrienta carnicería en la que ninguna parte se imponía. Cuenta la Ilíada. En tan penosa lucha, los vientos levantaban grandes nubes de polvo. El aire era sofocante. La tierra se desvanecía. Los rostros se desdibujaban, y sin embargo seguían peleando. Todo hombre golpeaba con su espada sin piedad a quien se pusiera por delante, aunque fuese amigo. En aquel remolino no se distinguía entre propios y enemigos. Pero ¿cómo terminó la masacre? Hizo falta algo más que fuerza y energía para derribar las murallas de Troya. Homero cuenta que a Ulises se le ocurrió la argucia que hizo famosa a Troya.
El caballo de Troya es uno de los episodios más célebres de todo el relato épico. Sin embargo, aparte de las intervenciones de los dioses, este es el que más dudas despierta en torno a la base histórica de los hechos. En él se cuenta cómo el ejército griego construyó un gigantesco caballo de madera en cuyo interior se ocultaron un buen número de soldados. Luego, convencieron a los troyanos para que tiraran abajo parte de la muralla con el objeto de introducirlo en la ciudad. Es pura fantasía poética.
Si nos atenemos a la historia, el caballo de Troya no es más que un anacronismo o un detalle de simbolismo poético. Pero de hecho, creo que es bastante creíble que se utilizara algo similar en estrategias bélicas. Las técnicas de la guerra no estaban muy desarrolladas. Pero en el ataque a alguna ciudad, se pudo usar algo así como innovación a finales de la Edad del Bronce.
La Ilíada cuenta que los griegos trabajaron durante 3 días. Cuando el caballo quedó terminado, su aspecto era imponente. Era de madera labrada y lo bastante grande como para ocultar a 20 hombres en su interior. Algunos de los soldados griegos más valientes se introdujeron en él, entre ellos Ulises, Diomedes, Menelao y Filoctetes. Allí esperaron, sentados en silencio, entre la victoria y la muerte. Entretanto, el ejército griego se retiró de las murallas y abandonó sus campamentos en un intento de convencer a los troyanos de que habían levantado el sitio. Los troyanos apenas podían dar crédito a sus ojos. El ejército griego había desaparecido. Hubo un estallido de alegría y se reunieron en torno al colosal caballo que contemplaban con asombro. Un soldado que se hizo pasar por desertor del ejército griego convenció a los troyanos de que la ofrenda era un objeto mágico y si lo conservaban intramuros, la ciudad jamás sería conquistada.
Entonces el caballo de madera fue arrastrado hacia la ciudad. En algunas leyendas se cuenta que se derribó parte de la muralla para introducir el caballo. Dentro, claro está, se ocultaba un grupo de griegos. Hubo un sacerdote, Laoconte, que se pronunció en contra, Dijo, no, es peligroso. Laoconte era sacerdote de Apolo, y Apolo, que estaba del lado de los griegos, envió unas serpientes para matar al sacerdote y cerrarle la boca. En Troya hay más gente que desconfía del caballo, entre ellos Casandra. Helena tampoco se fía. Camina alrededor del caballo gritando los nombres de algunos soldados griegos, imitando las voces de sus esposas, para comprobar si hay respuesta. Dentro del caballo se produce una confusión, dado que varios soldados quieren contestar, pero Ulises los hace callar. Los soldados consiguen que no se descubra el engaño y esperan a que llegue la noche. Durante la noche, la flota griega regresa de la isla de Tenedos, donde se había refugiado a la espera de que el caballo fuese introducido en la ciudad. Desde uno de los barcos se lanzó una señal, y Zenón desatrancó algunas de las planchas del caballo para que los soldados griegos salieran.
Protegido por la oscuridad, el ejército griego había vuelto a rodear la ciudad. Sus compañeros les abrieron las puertas de la muralla y entraron a saco. Nada se interponía en su camino y la matanza podía comenzar. Muy pocos se salvaron de la ira de los griegos. Los incendios se apoderaron de las calles. Algunos heridos ardían como antorchas humanas. Las llamas pronto consumieron el palacio de Príamo y el rey fue asesinado ante los ojos de su propio hijo, el príncipe Eneas.
Se produce el terrible saqueo de Troya, la matanza de mujeres y niños. Todo es pasto de las llamas. Reinas y princesas son reducidas a la esclavitud. Todo es muy trágico. Para los antiguos griegos, será la caída de la ciudad por excelencia.
Se dice que los griegos cometieron muchas acciones abominables al vengarse de quienes habían sido sus rivales durante tanto tiempo. Las mujeres fueron esclavizadas y los grandes tesoros de Troya expoliados. ¿Pero qué pasó con Helena, la mujer por la que los griegos y troyanos habían estado peleando tanto tiempo?
En su Ilíada, Homero la representa de un modo muy benevolente. La define como una mujer que se rebela contra su adulterio, que se avergüenza de lo que ha hecho. El relato de lo que sucede con ella tras la caída de Troya tiene varias versiones en la antigüedad. En una, Menelao, su marido, el rey de Esparta, está decidido a matarla en cuanto le ponga la mano encima como venganza por su adulterio. En otras versiones, se reconcilian, vuelven a Esparta y viven felices.
Esta es la historia de Troya. La historia que mucha gente adora. La historia que inspiró algunas de las obras maestras de la literatura. La historia que en tiempos más recientes ha proporcionado el argumento de grandes hitos del cine. Pero valoremos los indicios de veracidad que hay en el relato. Son pruebas que demuestran que algunos de los acontecimientos reflejados en la Ilíada pudieron ser reales. Al menos sabemos que Troya existió realmente, o por lo menos una ciudad en el enclave de Troya. Las excavaciones lo han demostrado. Los arqueólogos modernos han desmontado el argumento de que la colina descubierta originalmente por Schliemann en el siglo XIX jamás pudo tener capacidad para albergar al ejército troyano, ya que se ha descubierto una ciudad más amplia por debajo. Pero el sitio que duró 10 años no tiene ninguna base o prueba histórica. Al parecer, forma parte de la leyenda. Sería maravilloso demostrar que realmente existió Helena de Troya, la mujer más hermosa del mundo, la seductora criatura que robó el corazón de París. Hay quien piensa que Helena, o alguien parecida a ella, existió de verdad, pero por desgracia es más bien una ilusión. no hay nada en la historia que indique que hubiera existido. Más bien parece que Helena y su legendaria belleza fueron producto de una fértil imaginación masculina. Lo mismo se podría decir de su apuesto amante, París, hijo del rey de Troya. La historia de Troya nos presenta a algunos de los mejores guerreros legendarios de Grecia y Troya. A pesar de ser hijo del mortal Peleo, no hay prueba histórica de que la figura de Aquiles se inspirara en un héroe de carne y hueso. Debemos conformarnos con la historia de Tetis, su madre, y sus intentos por convertir a su hijo en inmortal, sumergiéndolo en las aguas de la laguna Estigia, pero dejando desprotegidos sus talones. Tan solo podemos hacer conjeturas sobre su pelea con el poderoso Héctor, el adalid troyano, y su muerte por una flecha que le hirió en su talón, lanzada por París, pero dirigida por el dios Apolo. En cierto modo, Aquiles sigue vivo. Vivo en el idioma que utiliza la expresión talón de Aquiles para definir un punto débil. Qué hermoso sería si se demostrara que Aquiles, Ulises, Héctor, Ajax y los demás fueron en su día personas de carne y hueso. Afortunadamente para los amantes del romanticismo y de las leyendas, jamás será así. Si no se puede probar que tuvo lugar el sitio de Troya, seguramente el famoso relato del caballo de madera es otro producto de la fantasía. O tal vez no. ¿Acaso es un detalle del relato que, por increíble que parezca, pueda tener cierta base histórica?
En Anatolia, a finales de la Edad del Bronce, era muy frecuente que la gente tuviera vasijas para libaciones con forma de animales. Es más, hay constancia de que en Anatolia existían esculturas hititas que representaban estos vasos de libaciones a tamaño natural. A veces incluso disponían de ruedas y se utilizaban en ceremonias religiosas. En algunos relieves de Alajyahürk, en Turquía central, se muestran procesiones religiosas con un buey a tamaño natural sobre ruedas. Estaba destinado a ofrendas. Que nosotros sepamos, esta ha sido una costumbre muy extendida en Anatolia a finales de la Edad del Bronce. Y no veo por qué un general no hubiera podido usar algo así para introducirse en una ciudad sitiada.
La ciencia de la arqueología nos ha permitido hacer descubrimientos increíbles, revelar muchos secretos ocultos o perdidos, nos ha ayudado a tener otra visión del pasado. Los arqueólogos han determinado que hubo una ciudad, probablemente Troya, en el mismo lugar y época descritos en las leyendas homéricas. Pero ahí es donde acaba el rastro histórico. El gran elenco de personajes del relato, Helena, París, Aquiles, Héctor y los demás, son tan solo eso, personajes de una historia maravillosa, vibrante e intensa, que de algún modo ha sobrevivido al paso del tiempo. Mientras tanto, la espléndida, romántica, valiente, gloriosa y malograda ciudad de Troya, concebida en la extraordinaria narración de Homero, se resiste a morir.
Creo que la razón por la que ha sobrevivido la leyenda de Troya es el modo en que Homero ha elaborado esta extraordinaria epopeya. Hoy en día sigue siendo un placer leerla. Recrea la figura de los héroes con una gran humanidad. Podemos identificarnos con ellos, por ejemplo, con Aquiles. Aparte de ser una especie de superhombre, también resulta ser un personaje muy humano. Demuestra comprensión cuando el padre del difunto Héctor le ruega que les entregue su cadáver para que la familia pueda darle una sepultura digna. Hay una escena en la que Aquiles y el padre, el anciano rey Príamo, están juntos llorando su dolor. Aquiles por Patroclo y Príamo por Héctor. Aquiles le contesta que sí, que se lleve su cuerpo. Yo creo que este hecho demuestra que muchos de los héroes y heroínas son reales y humanos, al igual que los dioses. Por ejemplo, Hera, la esposa de Zeus, no le deja en paz a su marido, y consigue que haga lo que ella quiere. Es como un culebrón en el que nos podemos reconocer en los personajes y que hace olvidar la distancia de 3.000 años.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.